fue de alta lo más bien, y al quinto día viene con un abdomen agudo, no muchas vueltas más, peritonitis, relaparoscopía, coleperitoneo, fíjense qué agujero fenomenal tenía anterior en la cara anterior del colédoco. Eso fue una quemadura de la vía biliar. ¿Sí? Y este es otro caso de un conducto posterior derecho que también fue quemado y el cirujano no se dio cuenta y apareció los días. Fuimos averiguando cuáles eran las lesiones. Si se fijan, a nosotros nos pasó que la mitad de estas lesiones vía biliar ocurrieron en cirugía electiva y la otra mitad en colecistectomía en situaciones agudas. Pero uno siempre hace 3 veces cirugía electiva por cada urgencia que hacemos. Entonces, si fue en la misma cantidad, yo les digo que durante una colecistectomía laparoscópica por una colecistitis aguda, tienen 3 veces más chances de hacer una lesión de vía biliar. Es decir, que el episodio agudo es un factor de riesgo para una lesión de vía biliar. Cuando empezamos a explorar la vía biliar, nos habían dicho, ustedes van a generar lesiones de vía biliar, y yo les decía, miren, lesiones graves no podemos generar, porque para explorar la vía biliar tenemos que exponer la vía biliar. Nosotros sí tenemos 3 lesiones, pero fueron lesiones menores que son perforaciones con canastilla, que no son complicaciones graves, pero las asumimos como complicación, obviamente, y como lesión de vía biliar. El otro aliciente que tuvimos, fíjense que la mayoría, 12 de estas lesiones, fueron por sección fría. Y cuando en un ratito hablemos del tratamiento, hay una diferencia abismal entre cortar una vía biliar y quemarla. Es abismal la diferencia. Entonces, fíjense, el valor de la colangiografía, ¿para nosotros es importante o no? Es tremendamente importante. No sé si va a prevenir lesiones de vía biliar, pero las va a diagnosticar y va a evitar que las lesiones sean graves. Y acá tiene un ejemplo, este cirujano hace la colangiografía porque nosotros tenemos la política de hacer colangio sistemática. Y al hacer la colangiografía, él no pensaba que estaba generando una lesión de vía biliar, pero fíjense que fue flor de lesión de vía biliar que la diagnosticó la colangiografía y en el mismo acto operatorio se resolvió por vía laparoscópica. Otro ejemplo, este es de los peores, es un paciente que es del jefe de servicio y que estaba operando el jefe residente. Peor no te puede ir. Hace la colangiografía, ve vía biliar distal, convencido que lo que había canulado era el cístico, no era el cístico, era el colédoco, que era un colédoco tan finito, con un cístico corto, que interpretó mal. No hay duda que hubo mala interpretación de la anatomía. Este otro caso, una paciente obesa operándose por colecistitis, se le hace la colangiografía y si ustedes ven, ahí falta algo. Falta todo el conducto hepático derecho. Entonces se hizo el diagnóstico de que era un conducto cístico que desembocaba en el hepático derecho, se lesionó parcialmente, se reparó por la laparoscopía y ustedes ven en la colangiografía la indemnidad y completa la vía biliar. U otro caso que me llaman y me dicen, Juan, acá tenemos un problema, porque vos siempre nos decís que la lesión de vía biliar, uno ve la vía biliar distal, pero no ve la proximal. Y a nosotros nos pasa que estamos viendo mucho la proximal y poco la distal. Y le digo, y eso depende para qué lado pusiste el catéter. Si lo pones para arriba y clampeaste, vas a verlo de arriba. Y efectivamente, este paciente tenía un síndrome de Mirisi tipo 1, que tenía caño de escopeta, y el cirujano cortó el cístico y ahí mismito cortó el colédoco. Y este paciente también lo pudimos resolver por laparoscopía, haciendo la colocación de un tubo Eker. Y todas estas reparaciones fueron sencillas porque el mecanismo no fue térmico. El mecanismo acá fue un corte que se puede suturar lo más bien. Otro caso, me muestran esto, me dicen, mira Juan, la verdad es que no entendimos qué nos pasó porque esta colangiografía es normal. Y yo le digo, esta colangiografía desde el punto de vista técnico es pésima, porque yo no veo la vía biliar intrahepática, entonces no me digas que está bueno, porque yo no sé qué pasa acá. Y en realidad, lo que tenía era un cístico desembocando en el hepático derecho, con lesión parcial del hepático derecho, y ellos en la colangiografía estaban viendo esto. También lo reparamos por la laparoscopía, y este es uno de los peores casos. Estar operando un síndrome de Mirisi y no saber que lo estamos operando, ustedes ven la vesícula y de la vesícula ven que sale algo y que creen que es el cístico. Y no es el cístico, es el colédoco. Entonces se reseca en bloque la vesícula, comparte la vía biliar, es decir, es una colecistectomía oncológicamente perfecta. Y cuando hacen la colangiografía, la peor colangio de tu vida. ¿Sí? Vía biliar distal, nada proximal. ¿Sí? Es decir, esto para dar algunos ejemplos. O los que tuvimos con exploración de vía biliar, donde ustedes ven acá está el cálculo impactado, y acá cuando colocan la canastilla y se hace lo que le llamamos un hipacoma, es decir, medio de contraste fuera de la vía biliar, que me confirma que la vía biliar la hemos perforado con la canastilla. Es decir, que para nosotros la colangiografía tiene un valor importante en hacer el diagnóstico. Y si ustedes se fijan, tomando estos 20 pacientes, a uno ni llegamos a hacerle la colangiografía porque el cirujano se dio cuenta que lesionó la vía biliar. Fue tan rápido que ni le dio tiempo a la colangiografía. Pero los restantes, fíjense, en el 95% de los casos se hizo la colangiografía. De entrada, en 15 casos, es decir, el 79% me mostró que tenía una lesión de vía biliar. E insisto, el cirujano estaba haciendo la colangiografía porque forma parte de nuestra práctica y nunca estaba sospechando que tenía una lesión de vía biliar. De los cuatro que no mostró la lesión de vía biliar, como le comenté, dos fueron térmicos y uno de ellos se los mostré. Y en los otros dos, después de seguir disecando, vio que había una pérdida de bilis, metió un catéter y ahí sí confirmó que había una lesión de vía biliar. Y de ahí surge el 89,8, que es, le decimos 90%, de diagnóstico intraoperatorio. Otro ejemplo aquí de error técnico, me dicen la colangiografía es normal, le digo técnicamente es espantosa, en la colangiografía nunca se puede superponer la vía biliar con los cuerpos vertebrales, te tiene que salir paravertebral para interpretarlo bien, y este es otro ejemplo de una lesión del conducto hepático derecho, el grado 4 que yo les mostré. ¿Cómo hemos manejado nosotros esto? Bueno, no hay duda que uno dice, bueno, acá estamos en un problema. El primer problema es que el cirujano no tiene que seguir operando. Hay que cambiar de cirujano y en nuestra serie el 75% de estas reparaciones la hizo otro cirujano que no estaba involucrado afectivamente con el caso. Y fíjese que en las dos terceras partes se convirtió a cirugía abierta, pero en un tercio de los casos, por el tipo de lesión limitada o por la experiencia del cirujano que fue a repararlo, lo pudo hacer por laparoscopía. Y probablemente acá va a estar la respuesta de lo que ustedes me preguntaron. ¿Qué hacer en un paciente que generó una lesión de vía biliar? Entonces, sumando todos estos factores, si nosotros tenemos el diagnóstico intraoperatorio, lo primero que miramos es el tipo de lesión que tenemos. Si tenemos una sección parcial y no hay mecanismo térmico asociado, eso es muy fácil, es uno o dos puntitos a la abertura, no pongan drenaje biliares y pongan un drenaje ofrecido por si hay una bilirrafia. Y eso lo harán en forma abierta o laparoscópica de acuerdo al nivel de entrenamiento que tengan. Puede ser, como yo les mostré, un síndrome Mirisi tipo 1, que la lesión fue más grave, casi una sección completa o casi completa. Ahí hay que hacer una unión término-terminal, siempre y cuando el mecanismo haya sido sin lesión térmica. Y también lo harán por laparoscopía o abierto de acuerdo al entrenamiento. Pero si nos encontramos con un caso como es la resección de la vía biliar, como es la del video, y ahí estamos con problemas, porque esa lesión tiene un componente térmico. Y si tenemos cualquiera de estas dos pequeñas o menores y tiene componente térmico, fíjense que califican para otro tratamiento. Acá se terminó la cosa porque quemamos la vía biliar. Y sepan que uno quema hoy la vía biliar y el efecto de quemadura se va delimitando con el pasar de los días. Entonces algo que parece muy pequeño en la cirugía termina siendo importante. Y acá es donde pesa el nivel de entrenamiento que tiene el cirujano para reparar una lesión de vía biliar. Si el cirujano no tiene experiencia para reparar una lesión de vía biliar o no tiene los medios, lo único que tenemos que hacer es que ese paciente no se nos muera de coleperitoneo, de un biloma o una colangitis. Y eso significa drenar la vía biliar, drenar el subhepático y establecer una fístula externa. ¿Sí? Eso es así de simple y concreto. Por el contrario, si lo vamos a querer reparar, y le voy a mostrar un caso, el tratamiento definitivo en este paciente es, como yo no sé hasta dónde se quemó, hay que resecar vía biliar, lo más alto posible. Y si resecaron vía biliar, la única reparación que van a poder hacer es un hepático yeyuno-anastomosis con un conducto colédoco que mide 3-4 milímetros, que van a tener que usar lupas e hilo 7-0. Y eso no lo tiene cualquiera, no tiene alguien que esté acostumbrado a hacer este tipo de reparaciones. Por eso que yo le insistiría que para uno lo más importante en este momento es, frente a una lesión de vía biliar, de ser factible, hagamos el diagnóstico intraoperatorio aunque no la reparemos. Ponemos drenaje y ese paciente lo referiremos a algún amigo que lo pueda reparar. Obviamente, si podemos repararlo, si se tiene experiencia y la lesión es pequeña, mejor. Seguro que tenemos que evitar algo de lo que son biloma, colangitis y coloperitoneo, y ya les dije, eso se resuelve drenando la vía biliar y la cavidad abdominal. Entonces acaba mi primera recomendación. Si ustedes no tienen experiencia para reparar una lesión de vía biliar y en su medio no tienen un cirujano que les ayude a resolver esto, mi consigna es esta. Pongo drenaje y me voy. Nadie se muere por tener una fístula externa. Nadie. Y sí se muere por tener un coleperitoneo. Este algoritmo que yo les mostré, sepan que está disponible en la página web de la Asociación Argentina de Cirugía. Si van al portal del Congreso el año pasado, tienen disponibles gratis 22 algoritmos para manejar todas las complicaciones abdominales postoperatorias. Para ir terminando, es fundamental que uno aprenda, y entonces errar es humano, perseverar en errores diabólicos, eso lo dice San Agustín. Y ustedes saben muy bien que los argentinos y sobre todo los porteños somos vivitos y pícaros, y entonces errar es humano, pero más humano es echarle la culpa al otro. Entonces la culpa la tiene la paciente porque tenía un BMI de 35, una colecistitis de 20 días de evolución y con una variante anatómica. No, muchachos, nosotros tenemos que saber cómo manejarnos con ese paciente con cada circunstancia. Yo les insistí con que pongo drenaje y me voy, y ustedes dicen que soy un exagerado. Esta es una paciente de 31 años que nos viene derivada luego de una colecistectomía abierta, que hubo algún evento intraoperatorio y viene con un síndrome compartimental. Ustedes ven la tomografía, está llena de hematomas hepáticos. La tuvimos que operar, una incisión cruciforme, y lo que encontramos fue ligadura y sección en masa de todo el pedículo hepático, ligadura de la vena cava infrahepática. Obviamente que esta paciente se murió. Y uno dice, ¿qué pasó? Muy fácil. Esa paciente hubo una lesión de vía biliar, el cirujano quiso repararla, seguramente disecando la vía biliar hacia la parte proximal tuvo una hemorragia, probablemente la arteria hepática derecha, y en cirugía nos enseñaron, cuando algo sangra es pinza, pinza, corto, ligo y ligo. El problema que fue todo el pedículo. Entonces, por eso le digo, si no están preparados o no acostumbrados, no lo hagan. Y este es un ejemplo de un paciente que le pasó lo mismo al cirujano, y el cirujano hizo lo que yo le digo, pongo drenaje y me voy. Y le lesionó el Carrefour. Fíjense que el paciente viene con dos drenajes, uno derecho y otro izquierdo. Llegó vivo, se reparó, y este paciente tiene más de 20 años de reparación. Yo estaba operando en el hospital y me llama el jefe residente, dice, doctor, lo llaman de Chivilcoy. Le digo, bueno, pasame el llamado, estaba operando, haciendo una hepatectomía bastante difícil, me estaba sangrando el paciente. Y me dice, mire, llaman porque están haciendo una colecistectomía laparoscópica y tiene una lesión de vía biliar. Y yo estaba loco con el problema que tenía ahí. Le digo, mira, decile que ponga drenaje y que lo mande al paciente. A los dos días llega este paciente con dos drenajes puestos, lo evaluamos, por tomografía, angiografía, el paciente estaba perfecto, y entonces esto es lo que hicimos en cirugía. Y fíjense qué es lo importante de este paciente. Con la actitud de no seguir operando, el paciente llega en una perfecta condición, sin coleperitoneo. Como yo no sé hasta dónde fue quemado, tenemos que hacer una resección de vía biliar alta. Fíjense el tamaño de ese colédoco que hay que ir a reparar. Se hace un hepático y se hace una anastomosis con instrumental delicado, 7-0 con magnificación, y este paciente a la semana de la reparación se fue de alta y está haciendo vida completamente normal. Es decir, que creo que esto es lo que uno se le tiene que meter en la cabeza, hasta dónde uno puede llegar pensando en beneficio del paciente. Si un paciente tiene una lesión no advertida, esta es la madre de una actriz muy famosa que le hicieron la colecistectomía, el quinto día viene con un dolor abdominal tremendo, y se había ido con dolor abdominal del sanatorio, sospechamos un coleperitoneo, relaparoscopía, no hubo colangiografía, esta paciente tuvo una resección de vía biliar. Esta paciente tuvimos que hacer esta primera reoperación para resolver el coleperitoneo, más o menos a los dos meses después que superó un episodio de tromboembolismo pulmonar, le hicimos la segunda cirugía, que fue un hepático y una anastomosis. Nadie piensa cuál fue la inhabilitación social y laboral de la paciente, y menos nadie piensa de cuáles fueron los costos que se le incurrió a esta paciente. Llevo 24 minutos y termino con una cosa que les quiero comentar. En Estados Unidos la colangiografía, lo más discutido de la colangiografía sistemática es el costo. Sepan que en Estados Unidos una colangiografía sale alrededor de $1.500, de los cuales $1.200 van al departamento de radiología, que ni siquiera bajó el radiólogo a hacer la radiografía, y así no hay ecuación que cierra. Yo le voy a mostrar lo que me pasó a mí en el hospital para hacer un ejercicio que no es científico, pero es práctico. Una colangiografía impresa en papel en nuestro hospital salía en ese momento entre 72 pesos y 161 pesos, muy lejos de los $1.500. Un caso que yo les mostré que fue una lesión de vía biliar diagnosticada en el acto operatorio que la reparamos por la paroscopía. Tuvimos que agregar al valor de la colistectomía laparoscópica, que en ese momento era 12 mil pesos, 9 mil pesos más de gastos porque se quedó más tiempo la paciente, porque hubo más gastos intraoperatorios. El paciente que yo les mostré, pongo drenaje y me voy, que vino a los 2 días, lo reoperamos, ese paciente, los gastos hospitalarios sin los honorarios fueron 37 mil pesos. Y la última paciente que les mostré, la que tenía el coleperitoneo, el manejo de esa paciente salió 150 mil pesos. Entonces dijimos, vamos a hacer un ejercicio práctico y comparemos qué pasa si hacemos colangiografía sistemática o no. Entonces ustedes ven, yo puse acá una columna con colangiografía y sin colangiografía. Si nosotros tenemos un muy buen índice de que tenés una lesión de vía biliar cada 500, significa que haces 500 colangiografías para encontrar una lesión de vía biliar, ¿de acuerdo? Es decir, que para el diagnóstico de una lesión de vía biliar gastamos 60 mil pesos. Obviamente, el que no usa colangiografía sistemática, el gasto en colangiografía es cero. Como yo hago colangiografía y voy a encontrar la lesión de vía biliar, que es una cada 500, voy a gastar 9.500 pesos más para reparar esa lesión de vía biliar. Es decir, que mi gasto final por cada lesión de vía biliar que yo encuentre, a lo que le sumo el valor de la colangio de las 500 que hice, más la reparación, es de 69.500 pesos. Esto compárenlo con la paciente que no se le hizo la colangio, que tuvo el coleperitoneo, que salió 150 mil pesos, es decir, que a cualquier administrador ustedes lo convencen que una lesión de vía biliar advertida te sale mucho más barato. Y estamos hablando nada más que de pesos, no estamos hablando de ni si te hace una demanda, ni el valor del problema psicológico. Es decir, que para terminar, yo diría que todos vamos a tener lesiones de vía biliar, y eso lo charlaremos más tarde, pero lo que uno tiene que buscar de alguna manera es conseguir estos 4 enunciados. Tener una baja incidencia, eso significa operar bien. Un alto índice de diagnóstico intraoperatorio, usen la colangio, se lo recomiendo. Si tiene una lesión, que la repare alguien que sepa, y eso le va a dar a largo plazo muy buenos resultados. Espero de esta manera haberles contestado, decir qué hacer y qué no hacer. Y desde ya no soy el presidente del Congreso, pero le invito al Congreso de este año, que va a estar espectacular y mucho mejor que el del año pasado. Muchas gracias.